Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Clínica Abierta. Les saluda el doctor Elmo Rodríguez y en esta ocasión nos complace su presencia.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, pues la sangre es la corriente de la vida. Repara los desgastes y nutre el cuerpo. Provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. La actividad física es una ley. Si deseamos mover nuestra sangre de una manera eficiente, debemos tener en nuestra mente la actividad física. Hay que moverse para vivir. Así es, usted no puede pretender que sencillamente con desearlo ya usted va a tener una buena salud. Y es esencial que tengamos en nuestra mente la actividad física. Esa actividad física es indispensable para que podamos nosotros mantener un flujo constante de oxígeno y un flujo constante de nutrientes a cada célula de nuestro cuerpo. Pero además, la sangre misma también colabora extrayendo aquellas sustancias que ya son perjudiciales, que no nos ayudan en nada porque ya son tóxicas. Son toxinas que deben salir. Y en ese sentido, el nosotros tener una conciencia de que la sangre resulta sumamente esencial, no solamente por la calidad, sino también por la forma como se mueve, eso nos ayudará a recordar que la salud necesita, de una manera indispensable, tener actividad física. Si es al aire libre y al sol, mucho mejor. Mejor cumplida queda la función de la circulación. Bien, en esta hora nuevamente agradecemos a todos los amigos que se han dado lugar en esta cita, en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y definitivamente es una de esas ocasiones en que más nuestros amigos disfrutan, porque hoy es el día donde usted puede preguntar aquellas situaciones que tengan que ver con su salud. Y por supuesto queremos brindarle los teléfonos a los cuales usted puede llamar para poder comunicarse. Deseamos que usted tenga en mente la oportunidad de poder contactar Clínica Abierta, independientemente usted se encuentre internacionalmente o se encuentre en Puerto Rico, en Estados Unidos. Queremos que usted pueda tener ahora conciencia de estos teléfonos a los cuales usted se va a comunicar rápidamente. Si usted reside en algún país fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, recuerde marcar el 787-282-5990. 787-282-5990 o también puede marcar el 787-763-7100. Son los teléfonos exclusivos para los amigos que residen en lugares como México, Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador. No importa en qué país de eso usted resida, puede llamar libre de costo. Con mucho gusto, tenemos nuestros atentos empleados, un atento personal que está a su disposición. Gentil y amablemente le atenderán. Para aquellos que residen en los Estados Unidos, puede usted comunicarse al 1-866-920-9765. Para aquellos que están en Florida, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte, California, Texas, cualquiera de ellos, 1-866-920-9765. Y si usted reside aquí en Puerto Rico, usted marcará el 787-303-0101. Cualquiera de estos números son totalmente libres de costo. Usted puede marcarlos e inmediatamente entra en contacto con WZOL aquí en San Juan, Puerto Rico. Y tenemos ya aguardando en nuestra línea a Waldo. Precisamente nos llama desde los Estados Unidos. Bienvenido, Waldo. Adelante, le escuchamos.
Gracias, gracias. Muy buen día. Dios los bendiga. Gracias por ese ministerio tan importante que están llevando hacia la persona que nos escucha. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles serían los beneficios que usted pudiera detallarnos de el vinagre orgánico de manzana, juntamente con el bicarbonato de sodio? Yo he entendido que sirve mucho para reducir la barriga, el estómago, ¿verdad? Porque quema la grasa y eso. Y aparte de eso, ¿cuáles serían algún otro, tip que usted pueda tener para ayudar al hígado graso también? Muchísimas gracias. Yo lo escucho desde aquí. Gracias.
Muchas gracias. Mire, esa combinación de vinagre con bicarbonato no es bueno que usted la ingiera. Ese tipo de combinación es muy buena para limpiar superficies, para hacer diferentes tipos de limpieza, pero no para utilizarla internamente. El bicarbonato es un ácido, es ácido acético. Y ese tipo de ácido va a corroer la mucosa de su sistema digestivo, especialmente el estómago. Sé que hay muchas personas que han visto por la internet y salen diversos artículos dando fe de cuántas libras la persona bajó y cómo la ayudó. Pero en realidad lo que usted está haciendo es dañando su hígado. Y además de eso, está facilitando un proceso que va a dar lugar a mucha inflamación interna en su organismo. También este tipo de ingesta va a hacer que sus huesos comiencen a perder calcio. Facilita la osteopenia y la osteoporosis. El bicarbonato, por otra parte, sí hay personas que lo utilizan para amortiguar la acidez, pero debe saber que le va a subir la presión arterial. Y en ese sentido, la combinación, en lugar de ser beneficiosa, le va a ser deteriorante. Si usted tiene hígado graso, es mejor que usted baje peso, que usted pueda conservar un índice de masa corporal que sea entre 19 y 24, para que usted entienda que está en un buen peso. Además de eso, debe abstenerse de usar productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todo ese conjunto de productos, más las frituras, más el uso abundante de aceites, son razón suficiente junto con el alcohol, la cerveza, el vodka, el vino, para que usted comience a tener el acúmulo de triglicéridos en su hígado. Esto es lo que da lugar al hígado graso. Lamentablemente, ese hígado graso, si usted persiste en las prácticas o la ingesta de aquellos productos que facilitan este problema, usted lo que va a desarrollar eventualmente es cirrosis hepática. como si estuviera tomando literalmente alcohol. Y usted puede evitar ese daño. Sencillamente cambie su estilo de vida. Evite consumir aquellos productos que mencioné. Y ahora comience a usar agua con limón. Por cada taza de agua, exprima medio limón. Si al día usted quiere tomar 4 tazas, ya sabe que tiene 2 limones incluidos en esas 4 tazas de agua. Y esto ayuda para que el procesamiento graso en el hígado sea más eficiente. Pero hay que ir al fundamento, evitar el consumo de ese tipo de productos. Muy bien, continuamos entonces con Iván, que se encuentra en el pueblo de Lares. Bienvenido, le escuchamos.
Buenos días, Dios le bendiga, doctor. Es para que me recomiende algo para los calambres en las piernas.
Gracias, Iván. Bueno, hay 2 ángulos que usted debe considerar. Número 1, tener una buena circulación arterial. Si no hay una buena circulación arterial que transporte una buena cantidad de oxígeno y que además transporte magnesio y calcio, no vamos a tener esa desaparición de los calambres. Cada día salga a ejercitarse. Cada día trate de que los músculos de las piernas, los sóleos, los gastrocnemios, las batatas de las piernas puedan moverse impulsando sangre. No solamente las venas van a beneficiarse, sino que también las arterias que llevan el oxígeno hacia esos tejidos profundos de las piernas y los pies ayudarán para que usted evite los calambres. Y si esa sangre, además de ir oxigenada, ha recibido un buen aporte de calcio y magnesio, porque usted consume, digamos, ajonjolí tostado y molido, almendras que contienen también, al igual que el ajonjolí, calcio y magnesio, coco seco que contiene calcio y magnesio, productos derivados de la soya, como el tofu o tofu, y también hay otras sustancias como la soya texturizada que tienen la oportunidad de ayudar para que haya un buen aporte de calcio y magnesio. En algunas personas, este proceso de llevar sangre oxigenada y nutrida con calcio y magnesio se dificulta porque a veces desarrollan también placa de ateroma en la zona de las arterias femorales y también en la zona de las arterias popliteas. Y de esta manera se impide que haya un flujo adecuado. Si este asunto persiste, sería conveniente hacerse una prueba de Doppler arterial para verificar si hay algún tipo de obstrucción en sus arterias de las extremidades inferiores. Mientras tanto, a caminar, a ejercitarse y a comer aquellos productos ricos en calcio y en magnesio. Pausamos. Cuando regresemos de la pausa, estaremos atendiendo a Marcela y a otras personas que están aguardando su turno para podérsele contestar su pregunta.
Numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. ¿Cómo? Probablemente usted se preguntará. Sí, es cierto, nosotros mismos lo podemos promover. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores de la Salud. Exactamente, numerosos cánceres están resultando ser autoinducidos. Los promovemos exponiéndonos en forma crónica a ciertos factores ambientales, lo que comemos y bebemos, el lugar donde vivimos y trabajamos, y lo que respiramos. Muy bien, cualquiera de ellos puede determinar si nos convertiremos en enfermos de cáncer. Entonces, ¿podría decirse que nos autoprovocamos el cáncer? La ciencia médica continúa progresando en la detección temprana y el tratamiento eficaz de numerosos cánceres, pero esos esfuerzos se efectúan después de la aparición del mal. La triste verdad es que las muertes por cáncer continúan aumentando. En la actualidad, 1 de cada 4 norteamericanos muere de cáncer. Sin embargo, esta tendencia puede cambiarse si solo adoptáramos las precauciones que ya conocemos. Del 70 al 80% de los cánceres que nos afligen podrían prevenirse. ¡Qué interesante! Necesitamos aprender a identificar aquellas causas que pueden provocarnos el cáncer. Y esto está a nuestro alcance. Probablemente ya sabemos cómo el uso del tabaco tiene este tipo de relación y el uso de otros tipos de sustancias, la exposición a las cuales nos puede también estar produciendo los mismos. Pero hay mucho más en relación a esto. ¿Cuán interesante es este tema? Muchas gracias, amigos, por haber estado con nosotros en esta cápsula de salud de Factores de la Salud, traído a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
A ver, ¿qué me falta de la lista? Arbolito, don. Lucecitas, don. Adornos, don.
Mamá, yo sé lo que te falta. Es el nacimiento que pones todos los años bajo el arbolito.
Es verdad, Charlotte. Lo voy a buscar, pues es el verdadero propósito de la Navidad. Recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Jesús nació en un humilde pesebre, pero Él desea estar siempre en tu corazón.
Mamá, esta Navidad deseo que tu corazón sea el lugar donde dejes nacer al Salvador.
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Está usted en sintonía con Clínica Abierta, un programa que se origina aquí en los estudios de WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico, hoy en nuestra edición donde usted puede hacer su pregunta. Y estamos entonces contestando la pregunta que va a hacernos en esta hora Marcela de la República Dominicana.
Buenos días, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a una persona que es diabético pero está tuberculosis? Porque a él le dijeron que tiene que aislarse y se sabe estar solo, yo creo que lo llevaría a una depresión. Dígame, ¿cuál es el cuidado que se debe tener para que pueda estar mejor cuidado, que los ayudemos y los alimentos que debe comer para revertir esa situación? Ya está tratando, tiene tratamiento médico.
Muchas gracias. Bueno, qué alegría saber que ya tiene instalado un tratamiento médico, porque eso es esencial. Lo otro, por lo pronto, sería tratar de que él mantuviera un cubrebocas. Eso es importante, una mascarilla, por lo menos para evitar los episodios de tos, o por lo menos tener eso como una barrera mecánica. para evitar los procesos de tos. Puede adaptarla de tal manera que solamente le cubra el área de la boca, no necesariamente la zona de la nariz, a no ser que él vaya a estornudar. Pero mientras tanto puede conservarla sobre el área de la boca y esto ayudaría como una barrera física para impedir alguna diseminación de estos gérmenes de la tuberculosis. Lo esencial en el caso de él, además de estar en tratamiento, es que él tenga bien controlada su glucosa, porque en la medida en que su glucosa está descontrolada, se facilita que el Mycobacterium de la tuberculosis pueda entonces facilitar este proceso de invasión y que pueda perseverar, pueda persistir en los tejidos, especialmente en el tejido pulmonar, porque se le está brindando la oportunidad al tener un sistema inmunológico débil, porque la glucosa elevada causa o colabora en este problema, a que haya captado de alguna manera este germen de la tuberculosis y entonces el germen haya encontrado el ambiente propicio para que se pueda reproducir. Eso es lo que queremos evitar. Queremos que el tratamiento que se le ha instaurado pueda ser efectivo, pero mientras tenga el nivel de glucosa elevado, ese aspecto se va a demorar bastante. Por lo tanto, evitar ese conjunto de productos que recitamos muchas veces, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Debe evitar todo eso. Además, debe cambiar los productos confeccionados con harina blanca. Debe cambiarlos por productos confeccionados con harina integral. Los productos que él consuma que tengan carbohidratos deben ser carbohidratos complejos. Arroz integral, cebada integral, centeno integral, maíz integral, trigo integral. Si va a utilizar algún tipo de pasta que sea integral, el carbohidrato complejo tiene un procesamiento diferente al carbohidrato simple. Igualmente, es recomendable que consuma una buena cantidad de ensaladas ricas en antioxidantes y fitoquímicos. Esto va a resultar muy protector para él, para que él pueda tolerar el tiempo que se le vaya a estar administrando el tratamiento antifímico, que eso es muy importante. También es útil que usted pueda tener a su disposición la oportunidad de que él salga a caminar, que vaya al sol, camine. Eso le va a dar más ayuda que lo que él puede pensar. Revisar cómo están sus niveles de vitamina D es muy importante en la sangre. Hay que hacerse el estudio de sangre para saber los niveles de la vitamina D25-hidroxi. Además de eso, debe también tratar de mantener en óptimas condiciones su sistema inmune, no solamente manteniendo la glucosa baja, sino también acostándose a dormir temprano, tomando suficiente agua, evitando aquellos tipos de prácticas o productos que le debilitan desde el punto de vista inmunológico. Las personas que usan alcohol va a tener debilidad inmunológica, las que toman café, las personas que fuman, aquellos que no se ejercitan, aquellos que utilizan azúcar. Entonces, hacer este tipo de ajuste, arreglar su estilo de vida, incorporar estos factores, le ayudará a tener una mejor disposición del sistema inmunológico, a estar proactivo, defendiéndolo y facilitando que sea más eficiente su tratamiento. Muy bien, vámonos entonces con... Vamos entonces al pueblo de Cabo Rojo. Ahí tenemos un anónimo. Adelante, le escuchamos.
Ajá, buenos días, doctor.
Buenos días.
Lo que pasa es que yo, Dios le bendiga, es que yo tengo un problema, ¿verdad? Que por la edad, tengo esa resequedad vaginal. Entonces, me dijeron que tenía que estar usando cremas todos los días de tan reseca que está. Entonces alguien me informó que tampoco estos medicamentos que ven por ahí pues están haciendo daño también. Yo quisiera que algo natural que usted me pueda recomendar.
Muchas gracias. Miren, vamos a poner algunos asuntos en perspectiva. En las damas, algunas damas utilizan la inserción de algunos óvulos vaginales naturales que vienen como lubricantes. Eso se puede utilizar. Hay ya productos naturales que no son en forma de óvulos, pero sí vienen líquidos. Y con el dispositivo apropiado para introducir en el canal vaginal, en el conducto vaginal, este tipo de productos lubricantes, también se puede usar y esencialmente no tienen ningún tipo de efecto adverso. Hay otras damas que han utilizado, mediante los dispositivos de aplicar sustancias vaginales, utilizan un poco de vitamina E. Otras utilizan un poco de aceite de ajonjolí. Son prácticas que tienen algunas damas. Y también hay que considerar que en algunas damas, a pesar de este tipo de esfuerzo en hacer algún uso de estos productos, no les va tan bien. Y algunas utilizan algunas cremas que vienen ya medicadas, pero que tienen una combinación de estrógenos y progestágenos en dosis bajas. Claro, tal como usted dice, van a lubricar y van a evitar que haya un deterioro, una atrofia del epitelio de la vagina, pero también va a facilitar que se pueda desarrollar algún tipo de problemas en el área cervical, en el área mamaria, en el área ovárica, porque como contienen terapias de reemplazo hormonal, porque tienen estrógenos y progestágenos, esto puede inducir algunas preocupaciones como cambios en el tejido mamario. También puede inducir el desarrollo de cálculos en la vesícula. En otras damas se pueden desarrollar coágulos sanguíneos. En otras, aumento del colesterol y eventualmente aumento de la presión arterial. Vale entonces la pena tener conciencia de este aspecto, pero hay que tener conciencia también que algunas damas pueden llegar a requerir este tipo de producto, pero tienen que ser supervisadas no una vez al año. Deben revisarse cada 4 a 6 meses, según esté la disponibilidad de las citas médicas para este tipo de revisión. Mientras tanto, las otras alternativas que le mencioné pudieran ser consideradas por usted. Vamos entonces con Ariel desde San Juan. Adelante, Ariel, le escuchamos.
Sí, muy buenos días y gracias. Estoy llamando de un familiar que necesitaron clave. Entonces, ¿aló, me oye?
Sí, adelante, le escuchamos, bienvenido.
Ajá. Sí, necesitaron clave y ella toma clave por la noche, pero ha notado que le sube la presión como hasta 170. La clave, ¿hay algo que pueda sustituir la clave natural o no natural? Porque aparentemente le está subiendo la presión la clave que le recetan. Esa es mi pregunta, gracias.
Muchas gracias. Mire, hay algunas cosas a considerar. En primer lugar, debemos entender que hay personas que necesitan el uso de ciertos antiplaquetarios y anticoagulantes, porque el riesgo, por ejemplo, de desarrollar émbolos en el pulmón o émbolos en el área del cerebro pueden sobrepasar cierta cantidad de riesgos. Pero en realidad sí comprendemos que tiene sus efectos adversos. Y tal como usted, muchas personas preguntan qué productos naturales hay para utilizar en lugar de ese tipo de productos, anticoagulantes, antiplaquetarios. En algunas ocasiones los médicos le prescriben a las personas solamente, por ejemplo, la aspirina, pero no sé la razón por la cual a ella le recetaron el clopidogrel, que es el Plavix. En otras personas pueden utilizar la heparina o warfarina, pero como no sé la razón por la cual, si hubo algún infarto o se teme que esta persona, al tener una gran probabilidad de tener una mayor obstrucción en las arterias coronarias, sea esta la razón por la cual se la estén dando, entonces hay que saber la razón. ¿Qué diagnóstico tiene la persona? Algunas personas van de una manera activa haciendo cambios que pueden facilitar que no haya un aumento en la viscosidad sanguínea ni en las plaquetas sanguíneas. A mayor cantidad de colesterol que tenga una persona, a mayor cantidad de triglicéridos, mientras más descontrolada está la glucosa, mientras más descontrolada está la presión arterial, el saber si hay trastornos valvulares, saber si hay arritmias que pudieran estar facilitando el desarrollo de espontáneo de coágulos, que eso también ocurre, saber si hay alguna prótesis que la persona se puso, si es a consecuencia de alguna cirugía que se hizo y especialmente se quieren evitar el desarrollo de trombos en las piernas, si está el antecedente del infarto cardíaco, el antecedente de algún derrame cerebral, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, si la persona comienza a hacer cambios en su estilo de vida, digamos que la persona empieza a tomar más agua para que la sangre esté menos espesa, si evita el consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne, para que se reduzca la cantidad de colesterol que está circulando en la sangre, si evita el consumo de azúcar, las frituras y los aceites para que reduzcan los triglicéridos, si a la misma vez tiene la oportunidad de tener una presión arterial bien controlada y comienza a caminar, comienza a ejercitarse, lleva una dieta vegana, entonces ya las cosas cambian y la calidad de esa sangre, la densidad, la agregación plaquetaria, todo eso comienza a mejorar y la probabilidad de desarrollar coágulos espontáneos se minimiza. Pero mientras la persona no tenga a bien el poder acumular y practicar ese grupo de factores, no va a tener una mejoría real, aunque yo le diga una cantidad de sustancias que pudieran utilizarse. Por lo tanto, comience haciendo cambios en su estilo de vida, en su forma de comer, de vivir, y notará que el mismo médico comienza a quitar ese tipo de productos. Pausamos y regresamos.
Blueberries. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En español se llaman arándanos, una palabra que no conocía hasta hace unos pocos días. En inglés se llaman blueberries y en Spanglish blueberries. En cualquier idioma son una delicia en este verano. ¡Qué dulzura! Pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos han descubierto que pueden contrarrestarse, en alguna medida, la pérdida de memoria y de movimiento que sobrevienen con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos. Los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro. Un científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios, pero aclara que, por el momento, solo es una conjetura. ¿Y tú? ¿Planeas agregar arándanos a tu cereal, mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
A las flores silvestres no les importa dónde crecen.
Asombrado quedó el universo cuando tu presencia tocó mi espacio. Te hiciste Navidad. Las estrellas alababan tal encuentro y y el firmamento engrandecía. La gloria de tu grande amor, de la altura a la miseria. No fue en un espléndido palacio cuando tu presencia tocó mi espacio. Fue en un humilde pesebre, en una ciudad insignificante, en un cajón de paja, fue tu nacimiento. Los animales se regocijaron por tu llegada, porque los únicos tres seres humanos que entendían tu presencia venían de camino, guiados por una estrella. El latido de la esperanza oxigenó mi alma cuando de la altura a la miseria te hiciste Navidad. Sí, en tu primer llanto al nacer reflejaba mi aliento de vida. Sí, en tu primera sonrisa me regalaba perdón y justicia. Y en tu primer abrazo dejaba sellado la esperanza de mi salvación. Cuando tu presencia tocó mi espacio, fue un regalo de amor a toda la humanidad y te hiciste Navidad. Escribe Javier Calderón Jiménez.
Clínica Abierta.
Escucha usted Clínica Abierta, un programa de salud preventiva diseñado para que usted, querido amigo, que nos escucha en diferentes latitudes, pueda tener opciones de cómo usted puede aprender a vivir saludablemente para conservar de una manera adecuada esa salud que probablemente está perdiendo. El interés de la Iglesia Adventista el séptimo día es no solo beneficiarle en el ámbito espiritual, también desea que usted pueda mejorar mentalmente y pueda tener salud física. Por eso este programa que se ha diseñado para que usted pueda alcanzar esos objetivos de tener una visión integral de la vida, nos resulta a nosotros un placer el facilitar su producción y con mucho gusto lo ofrecemos como un servicio público para todos nuestros amigos en diferentes latitudes. Bueno, continuamos entonces con Mirelis en la República Dominicana también. Buenos días, adelante.
Buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, bienvenida.
Gracias. Yo quería hacerle una pregunta acerca de mi esposo porque lo llevamos al hospital de Aquillocoa, 10 días interno, porque él se hincha y tiene artrosis, hernia y quiste. A ver qué usted me puede decir por qué se altera tanto la pierna y yo no puedo bregar así con él porque, mire, coge una fuerza que va.
Ya disculpe, no se retire. Me gustaría que sea tan amable y me pueda repetir en sí la consulta que usted me hace, si es tan amable.
Sí, señor. El esposo mío estuvo interno aquí en Ocoa, en el Hospital San José, 10 días, porque él se altera de las piernas y tiene hernia, quiste y artrosis. Yo le hice un estudio en Madrid, salió valorado en 5,000 y pico de pesos, pero ahora está peor de como yo lo llevé para mi casa y ahí del hospital. Ya se sabe, doctor, yo quiero que usted, por favor, me explique a ver qué yo puedo hacer, porque ya veo como que no es de médico. Y él no puede mover las piernas. Muchas gracias y buen día.
Muchas gracias. Bueno, siendo que tiene este antecedente de artrosis, no sabemos si sea osteoartrosis o artritis reumatoidea, pero lo cierto es que cualquiera de las dos, pero particularmente la artritis reumatoidea, va a colaborar en un proceso de inflamación. Inflamación, enrojecimiento, calor, dolor y, por supuesto, deterioro. Deterioro a tal grado que le dificultará el que él pueda tener muy buenos movimientos, porque poco a poco se pierde esa capacidad. Si queremos ayudarlo, hay algunas cosas que usted podría hacer. En primer lugar, vamos a eliminar de su alimentación aquellos productos que van a facilitar que el proceso inflamatorio se siga desarrollando. ¿Que cuáles son esos productos? Bueno, hay algunos como el azúcar. A mayor consumo de azúcar, más dolor e inflamación tendrá en sus articulaciones. Número dos, los productos que contienen grasas saturadas. Las grasas saturadas se encuentran en los productos de origen animal. Leche, mantequilla, queso, yogur, huevos y carnes, sean blancas, sean rojas o hasta pescado. Va a facilitarse ese tipo de proceso inflamatorio que lo que hace es con el tiempo deteriorar las superficies articulares. Ahora, una vez él elimine ese tipo de productos, recuerde que hay varias ayudas que puede tener. Número uno, puede usted conseguirle tabletas de alfalfa. Las tabletas de alfalfa le pueden ayudar si no está tomando productos que sean para funcionar como anticoagulantes. Si no está tomando clopidogrel, si no está usando warfarina, si no está utilizando productos como la aspirina. Mientras utilice anticoagulantes y antiplaquetarios, no le conviene usar ese producto, la alfalfa. También sería bueno el aplicar sobre las piernas una compresa de aceite castor. En otros países le conocen como aceite de ricino. Ese tipo de compresa tibia, caliente, empapada en este tipo de aceite de ricino, se aplica sobre las articulaciones adoloridas, se cubre con algún trozo de plástico que pueda fijar esa cataplasma, esa compresa, y pueda facilitar la penetración de ese aceite en la zona articular. Y esto ayuda para que la persona pueda ir mejorando. Verifique la cifra de la vitamina D. Mientras la cifra de vitamina D sea baja, no va a haber una mejoría sustancial. Hay algunas personas también que requieren utilizar algunos productos como los omega. Los omega 3 y 6 pueden ser útiles para reducir la inflamación y el dolor, como por ejemplo el aceite de prímula, el aceite de onagra. Hay productos como la Evening Primrose Oil que tienen ese tipo de productos y ayudan a reducir, pero igualmente, si está utilizando antiplaquetarios, anticoagulantes como la warfarina, heparina, clopidogrel, aspirina, es preferible que no las tome, no lo debe utilizar al mismo tiempo. Así que ahí tiene alguna cantidad de factores que le pueden ayudar y espero que le pueda ser útil. Continuamos entonces con Luis, Kenia. Vamos con Kenia también de la República Dominicana. Adelante, Kenia. Helda. Adelante, Helda, le escuchamos.
Sí, sí, buena.
Bienvenida, saludo, bienvenida.
Doctor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Doctor, es algo de salud.
A ver.
Yo hacía una arepa, le echaba guineo y azúcar, no demasiado azúcar, porque por cada libra de azúcar de harina de maíz le echaba media libra, cada libra de harina media libra. Ya yo estoy, después que me dijeron que tuviera un poco de cuidado con el dulce, estoy haciendo una arepa casi mitad dulce y mitad sal. Quiero saber si es correcto, si está bien, no le estoy echando guineo, le estoy echando nada más especia dulce, le estoy echando ralladura de limón, cosas así. Yo quiero que usted me diga, y nada más coco, yo hago una arepa sin leche, sin ninguna cosa, nada más leche de coco y especia dulce. usted me va a decir si está bien así, que sepa dulce y sal, si está bien o que le haga de una sola cosa. Gracias.
Muchas gracias, Elna. Mire, mi recomendación es que usted la pueda hacer la arepa sencilla. Hay personas que le gustan con sabores, hay otros que las rellenan de queso y hacen tantas cosas. Pero usted tiene que usar mucha menos azúcar. Entiendo que la cantidad de azúcar que refirió es demasiada y eso le puede traer problemas. El uso, por ejemplo, las arepas se preparan con, en su caso, no sé si usará la harina blanca. Hay personas que usan harina de maíz, pero sí usa la harina blanca, que es muy común en el Caribe preparar arepas con harina blanca. Y el azúcar que está usando le van a elevar mucho los triglicéridos. Reduzca la cantidad de esa cantidad de azúcar que está utilizando. Trate de utilizar de la cantidad que le echa actualmente, divídala en cuatro partes y utilice la cuarta parte de la cantidad que en este momento utiliza. Y de esta manera puede tener un buen sabor, pero con menos riesgo. Muchas gracias. Vamos entonces con Kenia de la República Dominicana. ¿Le escuchamos?
Buenos días, doctor. Mi inquietud, yo salí con osteopenia.
Sí.
Entonces me indicaron el tratamiento de vitamina D3-2000 y carbonato de sodio. Y alendronato. Yo quiero saber el alendronato, qué es eso y si me puede causar efectos secundarios.
Muchas gracias. Bueno, el alendronato sí, tiene sus efectos secundarios. En algunas personas puede facilitar ciertos dolores en la quijada y en otras partes del cuerpo, ciertos malestares también que se pueden generar a nivel estomacal. Y las personas... En su caso, no les recomiendo que esté usando bicarbonato de sodio. Además de la vitamina D, que es muy útil, asegúrese de tener la dosificación que usted necesita. Y como único lo sabe, es practicándose esa prueba de vitamina D25-hidroxi. De esta manera se puede ajustar para saber si usted requiere 1,000 unidades diarias, 2,000 unidades diarias, 5,000 unidades diarias, o si con una cápsula de 10,000 unidades semanales resulta suficiente. Pero solamente lo podemos saber si usted está practicándose este tipo de estudios. Además de eso, recuerde que la vitamina K es esencial. Ya hay algunos suplementos que traen este tipo de combinación D3 con K2. Pero eso no es suficiente. Hay que ingerir alimentos ricos en calcio, ricos en magnesio, pero también hay que hacer ejercicio al aire libre y al sol. El alendronato, aunque tiene sus efectos secundarios, es como el freno de su automóvil. Frena la velocidad a la cual usted está perdiendo hueso, pero no revierte, no hace que usted pueda dar hacia atrás para tener el hueso como lo tenía antes. El ejercicio al aire libre y al sol, y especialmente cuando se utilizan pesas, mancuernas de 2 libras, 3 libras, 4, 5 libras, eso va a ayudar para retar al hueso, para que el hueso ansíe absorber el calcio, el magnesio, la vitamina K, la vitamina D3, para que pueda usted consolidar un hueso que sea saludable. Vamos entonces con Luis de la República Dominicana. Adelante, Luis, ¿le escuchamos?
Sí, buenos días, doctor, felicidades.
Muchas gracias.
Que Dios lo siga dando más, mucho más conocimiento para que beneficio del pueblo adventista.
Gracias, doctor, y queremos beneficiar a todo el mundo también. Adelante.
Eso es correcto, doctor. Este es para mi esposa. Mi esposa tiene dos problemas. Primero, ella cada vez que almuerza o desayuna, después que termina, viene un eructo. Yo le digo, eso no está normal, porque yo me desayuno junto a ella y yo no lo hago. No tengo esa conducta. Otra es que ella duerme poco, una hora, dos horas, y no vuelve a dormir más. Bien, entonces ella se levanta y va y se pone alguna juntura en la rodilla porque le duelen las piernas y eso le afecta de que el sueño. Entonces yo digo, es que eso no está normal. Alguna cosa negativa debe haber por la cual tú no duermes. Entonces yo quiero que usted me le dé un consejo, que ella está oyendo ahora el programa, para que ella se discipline en ese sentido, por favor. Gracias, doctor.
Muchas gracias. Mire, en beneficio también del público general, solamente le podemos contestar la primera pregunta, la de los eructos. Las personas, según van envejeciendo, la calidad de producción del ácido clorhídrico se va reduciendo. Y el ácido clorhídrico tiene mucho que ver con ser utilizado en el estómago como si fuera una tijera. Va a cortar regiones donde se unen enlaces peptídicos, enlaces que tienen que ver con grupos de aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de la proteína. Si ella come pechuga, si se come un huevo, si ella come un churrasco, si ella consume algún otro producto proteico, toma leche, si además de eso consideramos que el mismo ácido clorhídrico también va a cortar uniones donde se unen aquellos ácidos grasos que nosotros comemos. Si comió almendras, aguacate, si utilizó una barra de mantequilla para untarle al pan, ahí también va a trabajar el ácido clorhídrico. Pero cuando no se produce suficiente ácido clorhídrico, entonces no se desarrolla ese tipo de ruptura, no se pueden cortar esas áreas de una manera eficiente y el cuerpo comienza a tener problemas para vaciar el estómago y muchos de esos productos quedan más tiempo en el estómago, se fermentan, forman gas y se produce el eructo. Si usted quiere ayudarla, permita que al finalizar cada comida, no dije cada bocado, cada comida, exprima en 4 onzas de agua el jugo de medio limón y déselo a tomar al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena. Le deseo éxito y espero que sea de mucha ayuda. Bien, vamos a finalizar con un pensamiento bíblico que tenemos y se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 2. Y vean el versículo 9. Dice ahí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algunas personas piensan que esto está hablando de algo metafórico, que no era cierto que hubiera un árbol de la vida y mucho menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero las cosas son como son. Dios intervino en la creación y como parte de esa creación, nos relata la Escritura, Él puso un huerto en medio del Edén. Y en medio de ese huerto estaba entonces el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí no estamos sencillamente hablando místicamente como algunos piensan, metafóricamente. Había un árbol real nuevamente. El árbol de la vida usted lo va a encontrar nuevamente en el libro de Apocalipsis. Y lo va a encontrar precisamente en medio de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Dios desea que las cosas sigan nuevamente, pero no se encontrará en medio de la Nueva Jerusalén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya el mal habrá sido aniquilado totalmente. La pausa que produjo el mal en la intervención de la historia humana habrá finalizado. Ya no se levantará por segunda ocasión el desarrollo del mal. Qué bueno que el Señor se encarga de su creación. El Señor nos ama y desea para nosotros lo mejor. Gracias por estar con nosotros. pero le invitamos a que nos acompañe en nuestra próxima edición. Con cariño se despide el doctor Elmo Rodríguez Sosa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.